estar informado.
El Partido Socialista de Cataluña ha pactado con los independentistas permitir el voto telemático de los diputados huidos en contra del criterio del Tribunal Constitucional. También se facilitará que la CUP tenga grupo propio y se dificultará que PP y Vox puedan vetar declaraciones institucionales en el Parlament. COPE Cataluña, Ricard Álvarez.
La reforma contempla tres cambios fundamentales. Primero, se amplía el voto telemático y la delegación de voto. Esto permitiría a diputados como Carles Puigdemont y Lluís Puig participar en las votaciones desde el extranjero, así como a otros parlamentarios en situaciones excepcionales debidamente justificadas. Segundo, se flexibiliza la conformación de grupos parlamentarios, permitiendo el movimiento de diputados entre grupos al inicio de cada periodo de sesiones. Y tercero, se modifica el sistema de aprobación de declaraciones institucionales, requiriendo una mayoría cualificada de 2/3 en lugar de la unanimidad actual. Este cambio pretende evitar los vetos de partidos como Vox en temas como la violencia machista. La reforma, que se espera aprobar en julio, está vinculada a las negociaciones de investidura y busca mantener el cordón sanitario contra la extrema derecha, incluyendo Alianza Catalana. El apoyo del PSC es especialmente significativo, dado que fueron quienes presentaron el recurso que anuló anteriormente el voto a distancia de Puig.
También en Cataluña, tanto Junts como Esquerra han rechazado la propuesta del gobierno sobre el reparto entre comunidades autónomas de menores migrantes que han llegado a Canarias. Mientras tanto, Santiago Abascal ha advertido a Feijóo de que este posible reparto atentaría contra los pactos de gobiernos que tienen firmados PP y Vox en varias comunidades autónomas. La respuesta del líder de los populares es que a las regiones donde gobierna su partido seguirán acogiendo a menores migrantes.
Ni hay política migratoria, ni hay financiación para atenderla, ni hay una acción internacional y diplomática para solucionar los problemas en origen como solucionan otros problemas de la Unión Europea. Pero la solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular está garantizada.
Por otro lado, en Francia este sábado se celebra la jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana domingo. Esta es la primera vuelta de los comicios legislativos que el presidente Emmanuel Macron adelantó tras el batacazo de su partido en las pasadas elecciones europeas. Los sondeos siguen vaticinando una clara victoria de la agrupación nacional de Marine Le Pen. En segunda posición se sitúa el nuevo Frente Popular que reúne a los partidos de izquierda. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Marine Le Pen habría querido ahorrarse polémicas en su último día de campaña, pero uno de los dirigentes de la agrupación nacional ha provocado que todo el mundo se le eche encima. Ha afirmado que si su partido gobierna no habrá ministros con doble nacionalidad como fue Najat Vallaud Belkacem. Esta le ha dado las gracias por poner de relieve la incompetencia y el racismo de la agrupación nacional. Le Pen, por su parte, ha desmentido al susodicho. Esa declaración no es admisible porque es un diputado de la agrupación nacional y dar su opinión personal sabiendo perfectamente que no es el proyecto del partido considero que es una falta grave. A pesar de esta polémica, todos los sondeos apuntan a un claro triunfo de la agrupación nacional con entre 36 y 37% de votos. Algunos incluso se aventuran a otorgarle la mayoría absoluta en la segunda vuelta, pero para eso habrá que esperar a los resultados de la primera y ver qué alianzas pueden surgir, así como las consignas de voto que dé cada partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empieza el plato fuerte de la Eurocopa con los octavos de final. Sara Pastor.
A partir de las 6 de la tarde, todo en juego por una plaza en los cuartos de final. El primer encuentro será Suiza-Italia y más tarde a las 9, Alemania-Dinamarca. España juega mañana contra Georgia, la selección de Luis de la Fuente, que parte como favorita. Se medirá la selección georgiana, que tiene a uno de los mejores porteros del torneo, Georgi Mamardashvili. Así habló ayer de España el guardameta en el partidazo de COPE.
España es seguro que favorito, para mí es un equipazo, pero nosotros nada más, tenemos que jugar bien defensivamente, tenemos que luchar, tenemos que competir y a ver qué pasa luego, ¿sabes?
¿Cómo le puede ganar Georgia?
Primero defensivamente bien y después contraataque, tenemos que jugar muy rápido y muy sencillo.
También arranca el Tour de Francia con la primera etapa desde Florencia y en Fórmula 1 Gran Premio de Austria a partir de las 12, la carrera al sprint. Te lo estaremos contando todo desde las 3 en Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
que durante toda esta semana hemos tenido la sana costumbre de mirar al pasado para aprender a conocer, bueno, pues los orígenes de nuestro presente. Y seguimos haciéndolo una semana más, porque hoy nos situamos en el siglo XVI y ponemos en el punto de mira a un grupo muy concreto de personas que estaban asentados en la península, que no siguieron del todo las normas religiosas de la época. Bueno, pues hoy toca hablar de los moriscos. Saludo ya a nuestro colaborador experto en la materia. Él es José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval. José Luis, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas noches, bien hallados.
Escúchame, ¿quiénes eran los moriscos?
Bueno, hemos hablado la semana pasada de los mudéjares, que fueron los musulmanes que, una vez que se conquistaron los territorios islámicos en la península ibérica, los territorios de Al-Ándalus por parte de los cristianos, siguieron viviendo en sus casas, en sus pueblos, pero mantuvieron su religión islámica. Pues bien, a partir de fines del siglo XV hay un problema con la expulsión de los judíos y con una persecución religiosa contra estos mudéjares. En 1502, en los reinos de la Corona de Castilla y de León, son obligados a convertirse o a exiliarse. Y lo que hacen muchos de estos mudéjares es que se convierten al cristianismo, una conversión falsa, se bautizan, adquieren nombres cristianos y no se tienen que marchar. Pueden permanecer en sus territorios de origen, en sus casas, pero no pueden ya practicar libremente la religión islámica. Estos son los llamados moriscos. Esto que ocurre en Castilla y en León en 1502 ocurre después, en 1526, también en los territorios de la Corona de Aragón, es decir, en Cataluña, Valencia, Baleares y el propio Aragón. Hay que tener en cuenta, claro, que incluso con Carlos V, estamos hablando de 1526, los territorios de la Corona de Aragón y los territorios de la Corona de Castilla y de León eran territorios distintos. No era el mismo país, no era la misma nación. Un castellano en la época de los Reyes Católicos era extranjero en Aragón. Y un aragonés en la época de Carlos I era extranjero en Castilla. Bueno, pues en 1502 en Castilla y en León y en 1526 en la Corona de Aragón, estos mudéjares pasan a ser denominados moriscos, siguen manteniendo sus casas, pero ya no su modo de vida, porque no pueden practicar libremente su religión. Ese es el nombre de los moriscos, que cambia de alguna forma el estatus de los antiguos mudéjares, aunque son los mismos.
Además lo hacen, como bien estás diciendo tú, porque no quieren perder su estatus, sus bienes y, a fin de cuentas, pues su propia vida, ¿no? Y claro, se niegan a dejar su religión y la practican de manera oculta. Lo que no sé muy bien, José Luis, es cómo lo hacían, sobre todo pensando en su entorno más cercano, por ejemplo, en sus vecinos.
Bueno, los mudéjares podían practicar libremente la religión islámica, más o menos libremente, pero los moriscos ya no, porque los reyes católicos y luego Carlos I les obligan a la conversión o al exilio. La inmensa mayoría se queda en la península ibérica, se queda en los reinos cristianos de los reyes católicos y después la monarquía hispánica de los austrias, porque quieren mantener su vida, sus propiedades, su casa, su estatus, pero no pueden practicar su religión. Lo que pasa es que muchos de estos moriscos, estos nuevos moriscos, lo que hacen es practicar su religión, sus creencias, sus ritos, de forma oculta, de forma clandestina. De ahí que la Inquisición vaya a tener una preocupación constante para que no se practiquen de forma clandestina estos ritos. Eso sí, la inmensa mayoría de estos moriscos, que eran cientos de miles incluso en la península ibérica, lo que hicieron fue transmitir de padres a hijos la religión del Islam. No podían practicarla porque ya no existían mezquitas. Las mezquitas de los mudéjares, que existían en las morerías, fueron derribadas o fueron convertidas en iglesias, en establos o en otro tipo de establecimientos. Pero lo podían hacer en su casa, de tal manera que un morisco, cuando se cerraba la puerta de su casa por la noche, rezaba a su dios, rezaba al dios del Corán, hablaba de Mahoma, le transmitía esa religión del Islam a sus hijos. Pero claro, de forma abierta no podían hacerlo porque entonces eran perseguidos por la Inquisición.
¿Y qué pasa si les pillaban, José Luis? Porque claro, si alguien comprobaba que practicaba otro tipo de religión distinta a la católica, no sé, ¿les aplicaban algún tipo de castigo? ¿Qué sucedía?
tenemos bastantes documentos de cómo los moriscos fueron perseguidos precisamente por practicar el Islam, por practicar su antigua religión de forma clandestina. Hay muchas denuncias, algunas son realmente terribles, ¿no? Desde el punto de vista incluso humano. Por ejemplo, recuerdo algún documento de un morisco que acude a la fiesta de un cristiano, de su amigo cristiano, y su amigo cristiano le ofrece vino. El morisco rechaza el vino. El cristiano cree que está haciendo prácticas moriscadas, es decir, que está practicando de forma oculta su religión y que por eso rechaza el vino o consumir carne de cerdo, por ejemplo, ¿no? Y lo denuncia ante la Inquisición. Normalmente estos denunciados ante la Inquisición eran perseguidos, eran encarcelados, eran sometidos a distintos tormentos y algunas veces, en casos muy extremos, incluso ejecutados. También es verdad que hay ocasiones que conocemos sentencias que después los jueces no aplican, hacen un poco la vista gorda, porque al fin y al cabo eran sus vecinos, eran los vecinos de Talavera, eran los vecinos de Granada, eran los vecinos de Valencia, que vivían con ellos, vivían juntos, cristianos y moriscos, y diríamos que musulmanes convertidos de una forma falsa al cristianismo. Eso sí, las autoridades cristianas estaban siempre muy preocupadas porque esas prácticas moriscadas, que dicen los documentos, no tuvieran una presencia importante, por ejemplo, en las procesiones de Semana Santa, en la fiesta del Corpus, en determinados rituales cristianos, y por supuesto se llevaba estaba muy controlado que estos moriscos acudieran a misa, practicaran los ritos cristianos, el bautismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el fondo de su corazón y desde luego de forma clandestina, la inmensa mayoría de los antiguos mudéjares, ahora moriscos, siguieron practicando la religión del Islam.
¿Sabes lo que pasa, José Luis? Que, bueno, yo pienso que la sociedad en sí misma es mucho más solidaria y también mucho más permisiva de lo que pensamos. Y es normal que entre vecinos, pues bueno, pues conocieran esas prácticas y no lo comentaran con nadie, pero en el caso de los niños, joder, ahí sí que tengo que decirte que el tema es mucho más delicado, ¿eh?
Bueno, evidentemente la condición humana no ha cambiado demasiado en estos siglos, en estos últimos 3-4 siglos, ¿no? Pero efectivamente había un problema que era educar a los hijos de los moriscos en la religión del Islam, porque un niño se puede ir de la lengua, evidentemente. A mí me da la impresión, y esto quizá no debería hacerlo como historiador, pero porque es una especulación, que la sociedad, durante por lo menos todo el siglo XVI, la sociedad cristiana mayoritaria, dominante, hizo la vista gorda en muchas cuestiones, ¿eh? Claro, cuando los casos eran ya muy evidentes, tenían que actuar las autoridades judiciales. Pero da la impresión que en muchos pueblos, sobre todo en los pueblos, en fin, los cristianos y los musulmanes, los cristianos y los moriscos, pues no se denunciaban demasiado. Y cuando había algunas denuncias, no eran por razones, diríamos, religiosas, sino fundamentalmente por cuestiones de venganza personal. Esto lo hemos visto muchas veces en la historia de España, como un hermano denuncia a otro, un familiar a otro, no por cuestiones ideológicas, sino más bien por cuestiones de venganzas personales, de herencias, de cuestiones económicas, de propiedad, etcétera, ¿no? Bueno, insisto, como historiador no puedo hacerlo, pero me da la impresión de que sí que hubo vista gorda, porque si no es bastante incomprensible que estos niños, que eran hijos de los moriscos y que eran educados en sus casas, o por lo menos en sus casas, veían que sus padres practicaban de forma oculta, clandestina, la religión del Islam, era una religión con matices diferente, y sobre todo en el ritual, en los preceptos, diferente a la que les enseñaban en la ciudad, en la iglesia, en los párrocos, que era el cristianismo. Me da esa impresión, ¿eh? Pero bueno, todavía queda bastante que trabajar en este mundo de la ideología, en el mundo de la conciencia, en el mundo de la psicología de estos personajes que realmente tuvieron una vida muy, muy difícil. Estamos hablando de más de 100 años, ¿eh? Durante todo el siglo XVI vivieron en esa situación oculta, críptica y con esa espada de Damocles por encima, que era la Inquisición y la persecución, porque los reyes católicos y después Felipe II y antes Carlos I estaban obsesionados en que la única religión de sus reinos fuera la religión cristiana, y por tanto la persecución contra los judíos y la persecución contra los moriscos era algo que estaba prácticamente en el intríngulis de la sociedad del siglo XVI.
Desde luego, fíjate que estamos hablando, José Luis, de los que decidieron quedarse porque obtenían más beneficios que pérdidas, pero claro, yo me pregunto, ¿y los que se fueron qué sucedió? ¿Qué ocurrió con ellos?
Bueno, los moriscos se quedaron la inmensa mayoría quedaron aquí en la península ibérica, en sus mismas casas, en sus mismas tierras y prácticamente con unas condiciones sociales, económicas, profesionales, muy parecidas a las que habían tenido antes de la conversión obligatoria de 1502 o de 1526. Fueron pocos los que se fueron, entre otras cosas porque la monarquía, sobre todo con Carlos V, hizo bastante la vista gorda a esta gente que seguía practicando esta religión. Hubo bastantes comunicaciones con los emigrados al norte de África, con los musulmanes que se habían marchado al norte de África, e incluso sabemos de comunidades moriscas hispanas, especialmente las Alpujarras en Granada, que enviaron cartas a los sabios en derecho del norte de África, a musulmanes, a ulemas, a muftíes, pidiéndoles qué hacer. Porque, claro, la situación de que un musulmán fuera obligado a convertirse al cristianismo, a putidarse a la fuerza, no estaba contemplada en el Corán. Bueno, pues hay cartas que estos moriscos hispanos les preguntan a las autoridades religiosas del norte de África que qué hacen. Y la respuesta de las autoridades norteafricanas, desde el punto de vista religioso, es contundente. Dicen, bueno, si os obligan a que recéis al Dios de los cristianos, hacedlo, pero en vuestro corazón mantened la llama del Islam. Es decir, podían mentir, podían hacerlo de forma oculta, porque para un musulmán lo más importante es la vida humana, aunque parezca mentir en algunas ocasiones, ¿no? Y esa circunstancia llevó a que mantuvieran su fe de forma oculta, practicando de forma pública, diríamos, el cristianismo. Pero en el fondo y en su corazón seguían siendo musulmanes. Hasta principios del siglo XVII, cuando ya la situación se empezó a tensionar de tal manera que en la época de Felipe III, durante el reinado de Felipe III, como se dieron cuenta las autoridades que era imposible que los musulmanes crípticos fueran cristianos de corazón y que seguían practicando sus ritos, sus prácticas ceremoniales litúrgicas religiosas desde un punto de vista de las creencias islámicas, pues obligaron a que la expulsión fuera definitiva, ¿no? Pero bueno, esa será otra cuestión.
Desde luego. Y esperemos que la podamos abordar aquí, si te parece bien, la próxima semana. Muchas gracias por esta ración de historia, José Luis.
Bueno, hasta la semana que viene. Un saludo.
And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado.
Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, y un tema que a todos nos incumbe y en el que todos podemos poner de nuestra parte, es el tema de la ropa. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues sí, la verdad es que vestirnos lo necesitamos, por frío, por calor, por coquetería, por pudor, pero el gigantesco negocio se nos ha ido un poco de las manos. Y esto tiene consecuencias, consecuencias en nuestra salud y, paradójicamente, como ocurre muchas veces, sobre el propio modelo de negocio, en este caso el sector textil, ¿no?
Claro, pues fíjate que, hablando del modelo de negocio, Fernando, me gustaría que nos hablaras a los ponedores de esa polémica campaña que surgió, yo creo que era hace 13 o 14 años aproximadamente, y que su eslogan era «No compres esa chaqueta».
Efectivamente, quizá algunos todavía lo recuerden, porque de hecho la campaña, aunque tiene 14 años, ha coleado varias veces. Muchos clientes, muchos usuarios, muchos ciudadanos y ciudadanas lo han vuelto a sacar a la luz, ¿no? Hace unos 14 años, en el famosísimo ejercicio de consumo y consumismo que es el Black Friday, una conocida marca de ropa y accesorios de montaña sacó aquello de «No compres esta chaqueta». Y fue bastante chocante, ¿no? Porque pues, ese día de lo que se trata es de comprar todo lo que puedas. Hubo mucha crítica, mucho revuelo, porque parecía que era como trampa. De hecho, muchos usuarios les tacharon a la compañía de hipócritas. Y la verdad es que la compañía, bueno, puede tener sus dobles intenciones, pero reaccionó y de forma bastante honesta ha replicado que para ellos, pues comprometidos con el medio ambiente, les parece mejor que se compre lo que haga falta y que ellos producirían lo que hace falta, que es mejor para la gente, es mejor para el negocio, es mejor hacer una buena chaqueta, comprarte una única chaqueta muy de vez en cuando realmente la necesites, ¿no? Pero bueno, la polémica está ahí, porque nunca sabes si eso es de verdad o es postureo, como dicen los jóvenes hoy en día.
Y además, Fernando, acuérdate que justo cuatro o cinco años antes, por delante, había habido otra tendencia que fue la llamada como slow fashion. ¿Esta campaña qué consistía?
Bueno, efectivamente, como unos 4 o 5 años antes, una tal Kate Schlechten había lanzado esto de la moda lenta, el slow fashion, que lo que tiene como ideal es reducir la producción y el consumo. No es solo uno de los dos lados, que muchas veces cae todo sobre el consumo, sobre los usuarios, no te compres tantas cosas, sino ya habían lanzado la cuestión de que hay que enfriar este gran mecanismo de producir, y al final las cosas son muy baratas, o luego tienen las rebajas, las cosas se tiran, y todo este despilfarro, pues era lo que Kate Schlechten se había planteado de alguna manera frenar. Y en los siguientes años salieron más modistos y costureros y digamos, profesionales del sector que se aliaban un poco a esta línea de enfriar la producción y el consumo.
Claro. Bueno, yo creo que un ejemplo claro de esto que estamos hablando y de que algo que hay que hacer urgentemente es eso de las miles de toneladas de ropa que hay en el desierto de Atacama, en Chile. Yo creo que esa imagen que vimos es una imagen perfectammente perturbadora,
Estas son de las imágenes que muchas veces dan la vuelta y el típico caso de que una imagen vale más que mil palabras. Si alguien todavía no lo ha visto, le invito a que busque en un momento en Google o en Internet imágenes del desierto de Atacama y ropa. Lleva ya décadas apilándose toneladas y toneladas de ropa. Se calcula que unas 40.000 toneladas llegan cada año al desierto de Atacama. Y muchos nos preguntamos, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿resulta más barato apilarlo allí que deshacerse de ello? Pues sí, porque se ponen en contenedores y se descartan estas grandísimas cantidades de ropa, que duele verlo en un sitio, digamos, salvaje y abierto como es el desierto, pero está ocurriendo también en África, donde se habla de ríos de tela, ¿no? Nos quedamos como tranquilos con nuestra conciencia de consumidores echando las ropas a estos contenedores de ropa usada, y la inmensa mayoría, más del 90% de esa ropa, nunca llega a usarse para nada. Se lleva, por ejemplo, en África, no tiene ni capacidad humana ni logística de clasificarla ni absorber todo aquello, y se acaba también apilando de una manera tremenda, y que digo que las imágenes creo que conmueven hasta el más insensible.
Sí. Sí, sí. Y luego, Fernando, hay otra realidad, y es la cantidad de agua que se necesita para fabricar una prenda.
Totalmente. Creo que quien más quien menos todos hemos oído aquellas cifras que varían un poco de dónde las consultes, pero en cualquier caso son miles de litros los que se llevan por delante la fabricación de unos simples vaqueros, ¿no? Todo el ámbito del textil, desde la producción de las fibras, toda la manufactura, la limpieza, los teñidos, consume muchísimo agua. Y lo peor no es solo que consuma agua, sino que el 20%, es decir, la quinta parte de todo el agua contaminada en el mundo, es debido al sector textil. Uh-huh. Y hay que ponerlo en contexto, porque un tercio de la humanidad no tiene agua suficiente y un tercio de la poca agua dulce que hay en el mundo está contaminada. Así que una parte muy importante de esa agua contaminada que nos es tan valiosa y que ahora mismo es tan escasa, es debido a producir tanta ropa que para que luego vaya a apilarse a esos sitios que hemos mencionado en África o en Atacama.
Fíjate, Fernando, yo no sé si llamarlo moda, ahora que estamos hablando de ropa, pero como que cada vez se aprecia que hay mayor conciencia sobre el reciclado. No sé si te has dado cuenta tú.
Bueno, indudablemente hace décadas también que se tiene conciencia del impacto del sector textil y hay programas a todas las escalas, hay programas europeos, nacionales, internacionales, locales, de reciclar. Pero, por ejemplo, reciclar en el caso concreto de los tejidos es poco menos que misión imposible. Porque hoy en día los tejidos, las ropas, tienen una combinación muy, muy compleja de fibras naturales, plásticos, fibras sintéticas, incluso metales, ¿no? Y esto hace que sea muy difícil reciclar, muy, muy poco práctico, consume mucha energía y mucho tiempo. Se está extendiendo en esta línea el mercado de segunda mano. Creo que aquí más que menos hemos oído hablar o hemos visto incluso tiendas, tanto online como físicas, donde se vende ropa de segunda mano. Ya hay algunos análisis que muestran que si esto no se regula, se acaba cayendo en los mismos problemas y la gente acaba acumulando, comprando ropa de segunda mano con la misma filosofía de acumular en su armario y de tener más cantidad de la ropa que necesita. En cualquier caso, todavía hoy por hoy, el mercado de segunda mano es pequeño. Se calcula que no llega ni a un 1% de toda la ropa que se comercia. Y luego también hay otras iniciativas muy creativas, muy inspiradoras, ¿no? De reacondicionar la ropa vieja, de hacer nuevos productos con la ropa que se descarta. Esto es muy interesante, funciona muy bien con los zapatos, por ejemplo, y también con algunas prendas, pero todavía, pues si esto de la ropa de segunda mano es pequeño, el reacondicionar la ropa es todavía más anecdótico en cuanto al mercado global textil, ¿no?
Uh-huh. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros, ilustrarnos de esta manera. Yo recuerdo a toda la comunidad de Oreponedores que quien quiera saber y tener más información sobre este tipo de temas puede consultar su canal de la salud de la humanidad en Instagram y también en YouTube o incluso en su página web www.valladares.info. Fernando, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias por estos ratitos de conversar sobre el medio ambiente. Sí. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte, Fernando. Nos quedamos sin tiempo. El tiempo pasa volando y es muy importante. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
you would be here in my arms, waiting for tonight.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los octavos de final nos esperan. España sigue adelante en la Eurocopa y puedes vivirlo todo en COPE. Este domingo, todos con España. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tengo come, come, como metralletas. Ta, 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 tan fuerte que nadie se meta. El ruido que hacen se conoce como toc. Son como fantasmas que distorsionan tu voz. La ira y la rabia venían mal y empezarme a llorar. Cabeza en llamas de niza que yo no sabía parar. Vaya la química básica del nudo cerebral. Escudo de mentira, pero ahora son de verdad. Esquivo las balas que me daban a matar. Y aunque se abran mis heridas, yo lo vuelvo a suturar. Solo cuando pienso en ti, en que quiero seguirte, encuentro un espacio donde nadie puede irme.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar cada madrugada con nosotros, levantando y acostando España a la vez. Y es el momento de conocer, porque así lo quiero, me apetece muchísimo, tiene muchas cosas bonitas que contarnos, a una chica muy especial por muchas cosas. Por ejemplo, porque lleva mucho tiempo demostrando que las barreras físicas se pueden superar en la mayor parte de los casos, también con el esfuerzo y la mentalidad positiva, eso es fundamental. Y es que Miriam Fernández, artísticamente conocida por Renata, nació con parálisis cerebral. Y esto no le ha impedido comenzar con diferentes proyectos que le han servido para su estima, para ayudar a otras personas y también para darse cuenta de que la vida es maravillosa. Miriam Fernández, Renata, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí contigo.
Te estás convirtiendo en una ponedora más de calles, ¿eh?
Total, totalmente.
¿Cómo llevas tú lo de madrugar? No a todo el mundo le sienta bien, ¿eh, Miriam?
Bueno, dependiendo del día, pero normalmente madrugar es complicado.
Es complejo, ¿verdad? Nuestros ponedores de calles, que así es como definimos a la gente que nos escucha, son auténticos campeones, ¿eh?
Eso es, hay que levantar el mundo.
Efectivamente. Oye, a ti es verdad que te gusta mucho hablar en público. Lo haces además con mucha gracia y conectas muy bien con la gente. Pero tú, ¿cuándo y sobre todo cómo descubres que tienes ese don?
Bueno, pues yo descubro la faceta de conferenciante de motivación de una manera bastante casual, la verdad, porque todo empezó cuando yo tenía 18 años, que me presenté a un concurso musical por casualidad y bueno, pues se empezaron a interesar por mi historia, primero en coles, luego ya fui pasando a universidades y más instituciones y bueno, pues hasta hoy que ya me dedico a dar conferencias de manera habitual, tanto dentro como fuera de España.
Bueno, yo antes de que nos metamos de lleno en tu faceta artística, me gustaría que nos contaras a los ponedores, a toda la gente, a todos los que estamos ahora pendientes de lo que nos estás contando aquí en la cadena COPE, quién es realmente Miriam Fernández y cómo desde antes casi de nacer, podríamos decir, la vida te estaba preparando un camino complicado, porque creo además que tus padres hace un montón de tiempo tenían ciertos problemas con las drogas, ¿no?
Sí, bueno, y además eran jovencitos, no tenían una situación económica boyante para hacerse cargo de un niño y además cuando era chiquitita pues me detectaron pronto esa parálisis cerebral, la falta de oxígeno en el cerebro que dijeron que me iba a afectar no solo a la parte locomotora de las piernas, sino también al habla y a un montón de cosas. Y bueno, pues considero que mis padres biológicos tomaron la mejor decisión de sus vidas y de la mía. La primera, darme la oportunidad de vivir, y la segunda, darme en adopción a una familia que sí que tuviera esos medios y que sí que me pudiera echar una mano.
¿Cómo fueron tus primeros años? Cuéntanos un poco, Miriam, qué historia tan bonita tienes detrás, ¿eh?
Muchas gracias. Pues casi de la noche a la mañana me convertí en la pequeña nada más y nada menos que de 7 hermanos. Y bueno, mi nueva madre me vuelve a llevar a ese médico con el diagnóstico tan complicado. Y lo que dice mi nueva madre de la familia Fernández es, bueno, usted no sabe lo que dice, ya lo veremos si la niña camina o no. Y con un montón de juegos con mi familia y un montón de cariño, pues al final, a los 4 años, fuimos capaces de darle la vuelta a la situación y a los 4 años pues di mi primer paso.
¿Qué voz tan bonita tienes?
Muchas gracias.
¿A qué te la habían dicho?
Bueno, la verdad es que mi voz siempre ha sido una herramienta, no solo porque siento pasión por cantar y por hablar y por contar.
Y por bailar.
Bueno, también, por supuesto.
Que te he visto.
Pero bueno, es verdad que creo que la voz es una herramienta muy bonita para poder expresar lo que uno siente y para moverse por la vida, ¿no? Cuando te falta movilidad, pues tienes que utilizar algunos otros recursos, y en mi caso la voz es fundamental para... Uh-huh. Para expresarme y para hablar.
¿Cómo quieres que te llame? ¿Renata o Miriam?
Bueno, yo soy Miriam Fernández en realidad, pero Renata he querido que sea el nombre artístico de este proyecto musical. Además, que creo que es un proyecto musical bastante especial, porque mezclo géneros de todo tipo, como el reggaetón con el coro clásico. Bueno, dije, vamos a componer y lo vamos
a...
Exacto, vamos a componer y lo vamos a pasar bien. Y entonces decidí que este proyecto iba a llevar ese nombre, el de Renata, porque surgió después de una época en la que, bueno, pues me vi en una situación complicada, y como siempre digo, que todo tiene un para qué, todo lo que nos ocurre en la vida, pues todo sufrimiento tiene siempre una enseñanza que darnos. Salí tan renovada que dije, qué mejor que utilizar el nombre de Renata, que qué es bueno. Renacer, ¿no?
Qué bueno. Renata, ¿cómo fueron tus primeros años? Cuando sales del cascarón, cuando empiezas a volar sola, ¿cómo te sientes de cargada de fuerza, de que, bueno, que tus inicios fueron bastante duros y tú lo has reconocido, pero ¿cómo te notas que, oye, que tienes un montón de historia, que tienes un montón de fuerza también para levantar el ánimo a la gente?
Es que desde chiquitita yo creo que me educaron así, tanto mi familia como los fisioterapeutas. Porque yo recuerdo que uno de los ejercicios más importantes que hacíamos cuando yo tenía sesiones para moverme mejor e ir mejorando después de aquel primer paso, era que la fisio me sostenía un segundito, y cuando estaba de pie me empujaba y me volvía a poner de pie y me volvía a empujar, y así constantemente, porque... Le dijo la fisioterapeuta a mi hermana mayor, le dijo, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida que es muy importante que aprenda a colocar no solo el cuerpo para evitar hacerse el mayor daño posible, sino también la mente y el corazón para esas caídas, ¿no?
Wow.
Entonces ha sido algo que ha ido en mi carácter, porque considero que el sufrimiento siempre nos puede enseñar algo, y de alguna forma... los fisios me quisieron enseñar a que si la vida me empujaba 20 veces, yo fuera capaz de levantarme 21, claro. ¿No?
Te iba a decir eso, que esa misma persona que te dijo que te ibas a caer un montón de veces, yo le añadiría que las mismas por las que te vas a levantar.
Claro, es que al final yo me di cuenta de dos cosas con el tiempo. Es primero, a caer con un estilo tremendo. La verdad que sí, porque me caigo muy bien, muy despacio, no me hago daño. Y la segunda, por supuesto, a que la única manera de avanzar en la vida es levantándote cada vez que te caes. Y es lo que intento transmitir en las conferencias, porque es sobre todo también pensar en lo que en lo que tenemos, porque es muy humano pensar en aquello que nos falta, en aquello que no va bien, en aquello que podría mejorar. Y sin embargo, hay veces que nos cuesta pararnos, mirar a nuestro alrededor y sentirnos afortunados, pues, por tener un compañero de trabajo que nos hace la vida más fácil, una persona en casa que nos quiere esperándonos. Esas cosas cotidianas que a veces no valoramos y que hacen nuestra vida maravillosa, ¿no?
Vaya lección que nos estás dando aquí de repente, que yo no contaba con todo esto, ¿eh, Renata?
Bueno, muchas gracias.
Es que este programa va un poco en sintonía con lo que tú estás contando aquí. Hay que levantar el ánimo a muchas personas que lo pasan mal, y hay gente que no se da cuenta que, a pesar de que lo están pasando momentáneamente mal, son afortunados. Primero porque estamos vivos, porque Exacto. estamos aquí. Y yo creo que ya es un motivo para dar gracias todos los días de estar aquí en la vida, disfrutando, y todo el mundo tenemos un porqué estamos aquí. Y tú fíjate, Renata, ahora la responsabilidad que tienes, que es levantar el ánimo, acompañar, seguir luchando y seguir demostrando que con mucho esfuerzo se pueden conseguir cosas maravillosas.
Totalmente. Y es más, yo no solo diría que tenemos un porqué, sino sobre todo un para qué. Porque cuando yo era pequeñita y me planteé las cosas y me di cuenta de que tenía una parálisis cerebral y que tenía dos opciones, o seguir negativa o, por el contrario, aceptar las cosas, me di cuenta de que más que preguntarse el por qué a mí, era mucho más fructífero preguntarse el para qué. Y efectivamente todo tiene un para qué, y si quieres que lo comparta contigo, pues con mi discapacidad lo supe a los 14 años, porque mi hermana tenía 30 y pocos, le dio un infarto cerebral, se quedó con la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil y se quedó con una discapacidad, y ahí es cuando dije, ostras, es que ahora, de todos los hermanos que somos, soy la única que puede ayudar a mi hermana desde la empatía, desde el saber que se siente al tener una discapacidad y a tomárselo con humor. Que entonces, bueno, pues yo a partir de ese momento dije, si vivir con una discapacidad hace que mi hermana cambie llantos por una sonrisa y que aprenda a tomarse la vida con humor, yo mi discapacidad no la cambio por nada, ¿no?
Joder, ¿cuántas bocas estás callando en este momento, eh? Bueno. De verdad, te lo digo en serio, Miriam, Renata, te lo digo de verdad. Tienes un mensaje súper bonito, que es una lección de vida. Y claro, muchas veces nos preguntamos, ¿pero nosotros aquí para qué estamos? ¿Qué representamos en la vida? Pues cosas así son las que muchas veces necesitamos escuchar. Y saber, oye, que si uno sufre, hay gente que lo está también sufriendo, pero lo está llevando de diferente manera y las cosas le van mucho mejor.
Y no me canso, sobre todo con humor, porque cuando tú ya eres capaz de hacer humor de aquello que te está pasando, las cosas las empiezas a ver con más distancia. Yo recuerdo que cuando me empezaron a preguntar qué tal andas, lo típico que te preguntan, sí. Yo dejaba ya con una cara a la gente, porque claro, ellos te preguntan qué tal estás, o por ejemplo cuando estábamos con la selección española de natación, que estuve también en natación adaptada, decíamos, no somos cojos, somos cojonudos, ¿no? Y al final pues bueno, te lo ibas pasando bien. Entonces yo animo a todo el mundo, porque todos tenemos un escenario que conquistar en nuestra vida cotidiana, y animo a todo el mundo a que espere, a que tenga fe y a que busque el para qué, porque siempre lo hay.
Nos viene bien acercarnos a Dios, ¿verdad?
Totalmente. A ver, yo en mi caso sí, yo creo en Dios y además creo desde siempre, y Renata en este caso le canta mucho a Dios, porque en esa época complicada me sentí súper arropada y dije, bueno, pues aparte de sacar un para qué de esta situación complicada que es este disco, voy a dar gracias a Dios, ¿no? Con la música. Pero bueno, aquel que no crea, pues también tener unas creencias, sean las que sean, ayudan muchísimo a superar momentos complicados.
En estos minutos que llevamos juntos aquí en este estudio de radio, mientras estamos poniendo las calles desde la cadena COPE, me doy cuenta que en tu vida pues hay muchas barreras, pero a ti te gusta destacar tres, cuatro factores que superan cualquier problema. Y es donde yo quiero que nuestra audiencia, que nuestros ponedores se den cuenta de que tu esfuerzo, de que tu entrega, de que tu fe y también de que el amor se pone a las cosas para salir adelante. ¿Por qué consideras que son tan esenciales estas aptitudes para las personas?
Bueno, porque yo creo que el esfuerzo y el no rendirse antes de empezar nos puede regalar cosas muy bonitas. ¿Cuántas veces creemos que no podemos con algo y en vez de intentarlo de una manera diferente, porque cada uno tiene un camino distinto, una vía distinta, hay que ser creativos a la hora de decir, bueno, pues si no llego pues por este camino a la meta, voy a buscar otro que se adapte más a mis circunstancias, pero voy a intentar lucharlo, ¿no? Uh-huh. Y eso nos regala momentos muy bonitos. Entonces el esfuerzo y la perseverancia es uno de ellos. La entrega igual, porque si te esfuerzas pero no te entregas al 100%, uno puede cansarse bastante rápido, ¿no? Y luego, por otro lado, la fe. Creo que es fundamental. Sí. porque no siempre podemos solos, es decir, el saber que hay algo más grande que trasciende a nuestro ser limitado, ¿no? Sí. Y que está ahí para acompañarnos en nuestros momentos, pues siempre también da mucha calma y mucha paz interior y mental, que yo creo que hace mucha falta en esta sociedad. Y luego, por otro lado, el amor, que para mí es el motor más bonito que mueve el mundo. Y es verdad que puede parecer un tópico, pero es que es verdad, o sea, el amor de verdad, el amor sano, tanto a los demás como a uno mismo, es el que al final te hace decir, venga, pues con lo que hay, con lo que tengo, voy a intentar hacer todo lo posible para mejorar mi vida y la de los que tengo alrededor, ¿no?
Uh-huh. El amor incondicional. Renata, ¿qué te hizo aprender a caer? ¿Qué aprendías de cada caída? Ese esfuerzo luego al levantarse, ¿qué te suponía? Decías, bueno, me he caído, pero ¿me está sirviendo para aprender qué?
Pues muchísimas cosas a lo largo de mi vida, porque yo creo que una de las primeras caídas más importantes que tuve fue el bullying en el cole, el acoso escolar durante muchos años. Y yo decía, tiene que cambiar, mis compañeros tienen que cambiar y esta realidad tiene que mejorar, hasta que me di cuenta de una cosa fundamental y además súper joven, que es una cosa que agradezco. Me entró la pregunta de, Miri, ¿tú sonríes? Y la respuesta fue no. Miri, ¿tú eres agradable con los demás? ¿Tú te aceptas? Y la respuesta fue no. Entonces ahí es cuando yo descubro cómo van a hacer 30 compañeros aquello que yo no estoy haciendo por mí misma, que es sonreír y aceptarme, ¿no? Entonces cada caída, cada momento complicado, he ido sacando aprendizajes brutales, como pues lo que le pasó a mi hermana o el fallecimiento de mi padre cuando yo tenía 18, ¿no? Que pensaba que eso me iba a suponer un golpe muy grande y efectivamente lo fue, pero también aprendí una de las cosas más bonitas de este mundo, porque como fui adoptada y mis padres ya tenían 50 años cuando se hicieron cargo de mí, pues yo siempre crecí con ese miedo de me voy a quedar huérfana joven o lo que sea. Y una vez que falleció mi padre y que ya me di cuenta que él no iba a estar en la habitación de al lado la mañana siguiente, descubrí que ya no me iba a plantear la vida pensando, ¿y si le pasa algo a mi madre? ¿Y si no? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi madre sea más feliz? Y aprender también a decir esas cosas que a veces son súper complicadas, como te quiero, gracias y lo siento, que son, pues, que en realidad no cuestan tanto y que mejoran muchísimo la relación con los demás. Con esto quiero decir que de cada caída y de cada momento oscuro, aunque en ese momento no se vea la luz, siempre al final, cuando estamos dispuestos y con una actitud positiva y receptiva, nos llevamos los aprendizajes más grandes, ¿eh? Entonces, yo invito a todo el mundo, y sé que es complicado, pero les invito a abrazar el sufrimiento y a recibirlo, pues, diciendo, a ver, ¿qué, cómo puedo mejorar? ¿Qué me puede enseñar esto, no?
Uh-huh. Y en todo esto, la música, yo imagino que te ayuda para amortiguar golpes, para salir del paso, para lanzar mensajes, para recordar cosas, para crear nuevas cosas a partir de la música.
Todo. Para mí la música siempre fue una tabla de salvación, fue el momento del día en el que yo me encerraba en mi habitación después de un día duro de cole y se me olvidaban todos los males, ponía a las Spice Girls a tope, ponía todas las cantantes que yo me sabía y creía que yo era la cantante y que me pedían más canciones, ¿no? Siempre la música es algo que me hizo soñar mucho y que también creo que es una manera de comunicar las cosas y de conectar con la gente, pues muy bonita. y por eso también me gusta. Yo cuando era más pequeña pensaba y soñaba con llenar estadios y tal, pero con el tiempo he descubierto que el éxito verdadero está en hacer lo que a uno le gusta rodeado de la gente que le importa. Y si eso que haces encima es para, aunque sea tocar un corazón, en vez de un millón, pero si puedes por lo menos tocar uno, pues ya pues hay algo que se está haciendo bien, ¿no? Entonces bueno, pues creo que la música siempre me acompañará.
Es verdad, es verdad. Sí. ¿Esto que estamos escuchando de fondo, qué es lo que, Renata?
Pues ahora esta canción se llama Lodo y habla, le puse ese título a la canción porque hay veces que pensamos que el lodo es el barro, ¿no? El barro que a veces nos llega de las cosas negativas que nos ensucia, pero por otro lado también el lodo fue lo que le puso Jesús a Bartimeo en los ojos para que pudiera ver, para devolverle la vista. Entonces es una manera de decir, bueno, tú puedes estar en una etapa de negación, porque al final siempre cuando tenemos un duelo o una etapa complicada hay una etapa de negación, pero con él puedes ver, se te puede caer esa venda de los ojos y puedes transformar el lodo que parece negativo en algo que te ayude a recuperar la vista, ¿no?
Vamos a escuchar ahora unos segundos esta canción, me parece muy interesante y más conociendo la historia que tiene toda esta canción.
Se puede ver solo con él, solo con él, se puede ver solo con él.
Y luego, como Renata no es ambiciosa, dice, pues yo quiero salir en la tele, me quiero acercar al concurso Tú Sí Que Vales y coges y ganas la segunda edición. Esto ya es aquí sacando pecho, ¿no? Aquí, ¿por qué tomas esa determinación?
La verdad es que, si te soy sincera, soy muy impulsiva, ¿vale? Sí. Y también atrevida, porque creo que hay que atreverse en este mundo, por lo menos a intentarlo. Y entonces, la vez que he decidido llamar al concurso fue realmente porque me dio tiempo a apuntar el número de teléfono y porque quería aprender, a mí siempre me ha gustado el audiovisual, la radio, todo este mundo, ¿no? Y yo quería aprender cómo era un casting por dentro y dije, pues vamos a ver cómo es un casting por dentro. Y por supuesto,
y allá que vas,
no me esperaba ganar y mucho menos con Rosalía en mi edición.
¿Qué dices?
Sí, sí.
¿Fue esa edición donde estaba
Rosalía?
Y que a ella la descartaron.
Sí, sí.
No me lo puedo creer.
Efectivamente, una sale más reforzada, ¿no?
Claro.
Como se ha podido ver, pero ostras, no me lo esperaba.
Joder. Ya, Renata, ven aquí que te doy un abrazo. Claro que sí.
Claro que sí, muchas gracias.
Pero qué pasada. Además, fuiste también la campeona de España de natación de personas con discapacidad a los 12 años. Claro, ¿cuándo son tus limitaciones y miedos? ¿Cuáles son? Porque es que yo ya no los estoy encontrando por ningún sitio.
Bueno, es que yo considero y he aprendido también con el tiempo que la mayor parálisis cerebral que existe no es la que yo tengo, es el miedo. Claro. El miedo nos afecta a todos. A ver, hay un tipo de miedo que es bueno porque te ayuda a sobrevivir, pero ese tipo de miedo malo que te paraliza, al final cuando aprendes a reconocerlo, a aceptarlo de una manera humilde y tranquila y a decir, bueno, pues a lo mejor hay veces que lo único que se puede hacer contra él es ir de frente, ¿no? Claro. Y te voy a contar una cosa muy curiosa, pero yo tengo, derivado de mi parálisis cerebral, tengo diplegia espástica, que significa que las piernas se me ponen tensas cuando tengo alguna emoción, que me dicen mis amigos, ya se han palmado Miri, ¿no? Me dicen.
Muy
bueno, ¿no? Y entonces, pues cuando me pongo tensa con las piernas, es verdad que eso me afectaba mucho a la hora de actuar porque las piernas me temblaban muchísimo y a lo mejor hay veces que me afectaba la voz. Pero dije, ¿cómo puedo superar este temor a que me tiemblen las piernas en un escenario? Saliendo a escenarios. Es que no hay otra, entonces, Claro. Pues cuando tú eres capaz de mirar al miedo de frente, es la única manera de vencerlo muchas veces, ¿no?
Estoy aprendiendo un montón de cosas contigo esta madrugada aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Me quedo con una de las frases que más me ha sorprendido en esta charla que estamos teniendo aquí en los estudios centrales de COPE. Dices que la vida es una decisión y que todo se puede transformar. Claro, antes hemos hablado de la fe que tenemos en Dios, por supuesto, pero también te quiero preguntar si tú tienes fe en las personas después de todo lo que has pasado.
Por supuesto, la fe en las personas es muy necesaria. Yo siempre creo que todos tenemos cosas muy buenas que dar a los demás y creo que, como te he comentado antes, que cada uno tiene su parcela, porque muchas veces queremos cambiar el mundo lejos, pero muchas veces el hecho de intentar cambiar nuestro entorno y empezar por ahí sirve mucho. Entonces, creo que cada persona desde su trabajo, desde su situación, siempre puede hacer algo por los demás, aunque sea ir por el mundo con una sonrisa que nunca sabes a quién le va a ayudar, ¿no? Sí que confío en el ser humano y lo seguiré haciendo, siempre.
Pues quería confesar una cosa que jamás lo he dicho y mucho menos en público, pero yo alguna vez me he enfadado con Dios.
Hombre, es que eso es muy positivo. O sea, quiero decir, sí, o sea, el hecho de tener a lo mejor alguna crisis o algún enfado también te ayuda a reafirmar tu fe en un momento determinado. Es decir, sabemos que Dios es amor, que Dios nos quiere, pero es verdad que cuando tenemos ahí una época en la que por lo que sea estamos más alejados o porque igual es más fácil echarle la culpa a Dios o a los demás que a uno mismo, ¿no? Que mirar el dedo que nos señala a nosotros mismos. Pero hay veces que es bueno, porque también es un momento de replantearse, de cuestionarse cosas y de volver a la fe mucho más fortalecido.
Hombre, igual que he acudido a él muchas veces para darle comentarios y reflexiones, he acudido a enfadarme y, por supuesto, a darle las gracias prácticamente todos los días, ¿eh?
Claro, pero qué relación de padre e hijo, no hay problemas y no hay enfados en todas. Claro que sí.
Estamos poniendo las calles. Renata, ¿estás a gusto?
Muchísimo, tanto que me encantaría venir más veces, ojalá.
Te iba a decir eso, que tienes que volver. Tienes que volver un día a comentar, a que me presentes alguna historia, a que me cuentes alguna noticia, porque creo que, primero, con tu voz aquí se pueden hacer maravillas. Y creo que estás muy en la sintonía de lo que es este programa de radio, ya no solamente la cadena, obviamente, pero que eres muy del estilo Poniendo las Calles, ¿eh?
Oye, pues sería un honor y un placer, ya sabes, ¿eh?
Vale, pues nada, vamos a despedir la entrevista, vamos a quedarnos con los números de teléfono y nos vamos a organizar porque creo que aquí nos tienes que aportar un montón de cosas.
Muchísimas gracias, un placer de verdad y muy buenos días a todos.
Renata, que te vaya muy bien en la vida. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y seguimos dando gracias. Gracias.
Muy bien, Cristo nunca me hace ghosting ni me deja en doble check. Muy bien, Cristo nunca me hace ghosting ni me deja en doble check. Padre Santo, va por ti. Solo hay que levantar el alma a tu verdad. Saber que solo en ti vamos a reposar. Porque con tu piedad, palabra y claridad, me voy a levantar. Que se han llevado.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.